Hola, mis gentes, ¿cómo está? Yo soy la Dayanaris, tu influencer de confianza. Bienvenidos al podcast. Nos reiremos de estos, de la Let's Go Calves y la Jean Marín. Esta es la gente que les da los dineros.
Bebesos, nuestro podcast llega gracias a Rey Francargo, el rey de las encomiendas. Síganlos en @reyfrancargo.
¡Atención! ¡Mucha atención a toda la chiquillada! ¡La gran gira de stand-up comedy más esperada por todas y todos! ¡Nos reiremos de esto! ¡Stand-up Tour 2019 con Jean Marín y Alemón Calves!
Viernes 5 de abril, 10:30 de la noche en Paseo Wynwood. Las entradas en myticketon.com.
Chile, 13 de abril en el Club Subterráneo Sold Out. 11 de abril, Teatro Coca-Cola City. Las entradas en passline.com.
Argentina, 14, 15 y 16 de abril en el Teatro Sirhan, Sold Out.
Jueves 18 de abril, Montevideo, Uruguay. Centro Cultural Tractatus. Entradas en passline.com. Presentado por Ocean Travel.
Síguenos en sus redes sociales, @OceanTravelCA. Nosotros en Nos Reiremos de Esto viajamos gracias a Ocean Travel.
¡Ay, mi madre! ¡Que me quemo! ¡Esto se va a poner divino!
Ella es Jean-Marie.
Él es Alex Goncalves.
¿Y quiénes tienen imagen nueva?
¡Nos reiremos de esto! ¡Nos reiremos de esto! ¡Nos reiremos!
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
Bienvenidos al episodio número 39 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. Y por eso siempre nosotros brindamos con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
Nuestro sponsor. Salud, bebé.
Yo te puedo decir algo sin que suene pedante.
Dime.
Qué rico sabe un ron cuando es del patrocinante.
¡Ah! ¡Que me encantó! ¡Poesía! Poesía y a la vez dinero. O sea,
que son la mezcla perfecta de la vida.
Lo que siempre busca este podcast.
Lo que compone la vida es la poesía y el dinero.
Mire, muchas gracias a las personas que han pasado por la cuenta de Ron Diplomático a decirles que qué buena idea de sponsorearnos. Sigan haciéndolo porque así van a quedar con nosotros. Guarda ahí la botella.
No, y me encanta la gente que nos manda la foto de que se están tomando su Ron Diplomático con nosotros. Allí en la parte del mundo donde están, porque por suerte Ron Diplomático es uno de los mejores del mundo y está en todos lados.
Así es. Y también me gustaría aclarar que cuando uno dice que somos el podcast alcohólico de confianza, lo hacemos basado en el chistecito, porque el alcoholismo es una enfermedad. Bebe con precaución.
Sí.
No, por si acaso, porque siempre, sabes que en internet se presta todo, entonces uno tiene que decir, no, porque mi papá, no. De hecho, nosotros bebemos solo para estar lo suficientemente sabrosones.
Alegrones. Sí, sí. De hecho, esto es lo que tomamos.
Ya sé, sí.
Les acabamos de matar la ilusión de que éramos dos borrachos que salimos, no tengo trono ni reina.
Muchachos, acaba de comenzar el abril imbatible de Nos Reiremos de Esto, grabando desde el apartamento de la niña Jean Marie. En la producción está Mayigi.
La Mayigi.
@ la chica piso morada, que ese user saben que no lleva chance nada.
No, ya va a ser la Mayigi morada.
Nosotros queremos que llegue la Mayigi morada, me gusta más.
Es como la Mayigi.
Síganla, necesitamos que llegue a 10.000 para que tenga su swipe y así pueda ser más rentable pues en su Instagram.
Además que ustedes son maravillosos, ustedes siguen nuestros patrocinantes, ustedes siguen a nuestros sponsors, ustedes siguen a nuestros amigos, ustedes nos siguen a nosotros.
Síganos.
Se metieron
siempre
en el canal de YouTube, ¿tú viste cómo va para arriba?
Sos una belleza, Entonces nosotros comenzamos este abril imbatible, ¿por qué? Bueno, para hacernos un pequeño update, tenemos muchas cosas maravillosas que anunciar. Lo primero es que nos tiene muy emocionado, es que falta muy poco ya para irnos de gira a Chile, Argentina y Montevideo.
Tren al sur.
Son 6 presentaciones que tenemos, son 3 en Argentina, 2 en Chile que están completamente sold out y Montevideo va en ese camino. Falta poco.
Montevideo, danos, ¿cómo es? Agótanos esa ñelda.
Exacto, agótanos esa ñelda. También tenemos nuevo logo, nueva imagen, nueva foto, pero el mismo sabor, eso sí. O sea, es un nuevo empaque, mismo sabor.
Te puedo decir que me encanta.
Por favor, la foto, las fotos nuevas son de nuestro querido mago visual. Síganlo también, denle cariño, porque es un fotógrafo increíble.
Yo digo que no es un fotógrafo, es un mago.
Y la gente de Just Concept se ha encargado de hacernos el isotipo, el nuevo logo, la nueva imagen. Y bueno, estamos muy contentos. El canal de YouTube tiene nueva imagen. Tenemos nueva portada en Spotify, Apple Podcasts y en todas las versiones auditivas. Y aparte, estamos estrenando...
¿Qué?
Nuestra página web, nosreiremosdeesto.com. Ahora no solamente ahí van a poder escuchar en la plataforma que quieran, o sea, con ir ahí tienen el botón directo para...
Todo canalizado a través de nuestra página web. Ya no hay que ponerle el swipe a Spotify, no, swipe a Apple, sí. Swipe a Audioboom, el swipe al YouTube. No, papá, usted va para la página web y escoge qué plataforma le gusta más.
O si no, le da play justamente en Home y lo escucha en la propia página, también funciona así. Y las entradas a nuestros shows también las pueden comprar ahí. Así que estamos muy contentos. Eso es gracias a la gente de Whiplash Agency, que se ha encargado de hacernos esta página, que la pedimos lo más...
sencilla, amigable, exacto. Descomplicada.
Sí.
¿Cómo es?
No, porque antes uno hacía página web, entonces te ponía ahí que... No, galería de fotos. Entonces, pues, galería de fotos también... Bueno, yo quiero una bio y que, bueno, que la bio se convierta en un video y tú...
No esas existía, páginas pesadas. Pero es que no existían todas las demás plataformas que ahora hay, como Instagram, que es que ya yo quiero ver la foto, te vas para Instagram.
Claro. Pero antes hacer una página de web era súper complicado.
Pregúntame cuántas páginas web he intentado tener en mi vida y en cuántas veces ha sido un fracaso.
Que por cierto,
el proyecto.
Tu página actual no está bajo tu
mi dominio.
Tu dominio.
No está bajo mi dominio.
Lo tiene otra gente.
Lo tiene otra gente.
Exacto. Entonces uno se mete en yanmari.com y consigue un dibujo ahí raro.
Ya. Yeah. Bueno.
Pero bueno, algún
día. No importa.
Día.
No importa, porque yo he decidido no sufrir.
Ah, sí. Pronto regresará. Todo el internet regresa.
Sí, todo lo que sube tiene que bajar y viceversamente.
Bueno, y también como parte de esta, bueno, esta nueva etapa, porque a partir de esta semana no solamente son dos episodios, sino que son 3 episodios a la semana, los martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana, liberados en Spotify, Apple Podcast y en Patreon. Y luego el mediodía en YouTube.
Hay que aprovechar que hoy es... Ah, no, bueno, hoy ya no. Lo que pasa es que lo anunciamos hoy lunes, aunque ustedes lo están viendo hoy martes.
Ajá, exacto.
¿Los confundí? Así es mi mente. Imagínate vivir en mi cabeza. Pero es que anunciamos y decidimos a partir del lunes de esta semana que íbamos a dejar 2 bonus liberados porque estábamos celebrando el Abril Imbatible.
Sí, es como un regalo que le estamos dando a la audiencia, que fueron liberamos por una semana. O sea, hasta el sábado están liberados los bonos de los programas con Manuel Silva y Led Varela. La gente pensaba que era como lo liberamos
April's
ayer.
Food. Exacto.
El 1 de abril aquí en Estados Unidos se celebra el Día de los Inocentes.
Y yo traté, muchachos, yo lo intenté. Yo me metí en Google y dije, les voy a dar cultura. Voy a buscar por qué April's Food, o sea, por qué el 1 de abril es el Día de los Inocentes acá.
¿Y no conseguiste nada?
Sí, muchísima información. Y no entendí un coño. O sea, la vaina data de 1304 en Francia, después se pasa por los vikingos, no sé. Es así, es el Día de los Inocentes, ya está.
Bueno, y para terminar este pequeño update de todo el Abril Imbatible, el jueves que viene, o sea, el episodio del jueves, vamos a anunciar las primeras fechas, ciudades confirmadas de nuestra gira por Europa, babá.
¡Qué belleza!
Mira la emoción. Mira cómo huele... Como vamos poco a poco dejando la pobreza atrás. No es que estamos muy lejos, pero...
Sí, tenemos un pie aquí y un pie allá.
Exacto.
Estamos como partidos por la mitad.
Por lo menos ahora tenemos, mira, los que nos están viendo, tenemos ahora lápices que dicen nos reiremos de esto.
Acércalo más para que la gente vea. Dáselo a Gigi y ella lo acerca. Mira, qué mariquera. Porque eso es de verdad... Tú dirás, ¿para qué? Bueno,
para mariquear.
Why not?
Yo quiero unos lápices que digan RD.
Y yo tengo una borrita que es un perrito. Porque yo escribo con bolígrafo. Realmente los lápices fueron para el bebé.
Bueno, una vez más, gracias por todo el apoyo. Ustedes saben que somos socios en esto. A la gente que nos apoya a través de Patreon también ha hecho esto posible. A nuestros patrocinantes. Y seguimos por más. Ahora 3 episodios a la semana y muchas presentaciones. Salud, una vez más. Chin, chin.
Derecha.
Ahora deprimirnos. Venezuela y su playa.
Mira, Tú sabes que yo he estado conversando esto con muchas personas que están dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. De esto me refiero a el tema de la electricidad. Esto no pareciera que tiene mejora, pareciera que es una nueva forma de represión que tiene la dictadura.
Y de control.
Y de control, exactamente, de mantener a la gente pisada y escoñetada lo más posible. O sea, ya te estoy quitando, te había quitado la comida y las medicinas, que tú dirás que eso era básico, no, pero había algo más básico, que era la capacidad de sostener la poquita comida que tenías en buen estado y tener agua, porque como decimos siempre, si vives en edificio y no tienes luz, no tienes agua.
Y mientras tú estés ocupado y estés mamado y estés muriendo, no vas a protestar.
Espérate, si vas a protestar, es que además, eso lo ponía también mucha gente, la represión ha sido brutal, los colectivos disparándole a la gente. Entonces, ajá, voy a protestar para que me maten. O sea, ya es una situación.
Sí, sí, sí. Es la que yo lamentablemente he llamado por años esta redoma sádica que vive Venezuela. Una redoma eterna que esperamos algún día salir de esta redoma porque... bueno, es muy complicado. Lo que pasa es que...
Perdón, yo me estoy riendo, pero no es por lo que está diciendo Alex, sino si ustedes están en YouTube, van a ver a Pichu detrás de Alex, no, histérico. No se ve, se ve. Sí, 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 quita el brazo, ese brazo, mira. Está histérico porque está buscando sus pelotas debajo del mueble del televisor.
Una vez más Pichu, jodiendo este podcast.
Le quité el collar porque sonaba tling, 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 pero él igual anda armando su peo allí, tiene un rato.
Sácale la pelota, por favor.
No puedo porque me quito la cadena de la... Deja que vaya Mayigi.
Mayigi, vaya, por favor. ¿Sabes que ya hay gente que dice que de verdad ya está chévere lo de Pichu, pero que no nos interrumpa, por favor?
¿Sabes que no es nadie? ¿Sabes que pones a esa gente a hablar por ti porque tú lo odias? Me abrí
una cuenta.
Una cuenta fake.
Una cuenta falsa.
Solo para hablar paz de Pichu. Y que ya, de verdad, saquen al perro de la casa.
Basta.
Pónganlo en el patio, amarrado bajo el sol. No queremos más al perro en el podcast.
Listo.
Gracias, Mayilla. Ahí está jugando mi perrito.
Ay, gracias a Dios.
Mira, lo que está pasando en Venezuela es tan grave que además lo estaba conversando, lo que te decía, con amigos que están dentro y fuera. Y hay como una... Es mi sensación, y por eso llegaba a esta conclusión, del sobreviviente del avión que se cae.
Ajá.
¿Sabes que cuando se cae un avión, sobreviven? Marico, o sea, tú...
Bueno, en la, cuando sobreviven.
Exacto. Pero los que sobreviven quedan con estas... Igual en todas las tragedias, quedan con esta sensación de que no merecían vivir. O ¿por qué yo? Uh-huh. ¿Sabes? Esta sensación de ¿por qué yo? Y a los que estamos afuera nos embarga como esta sensación de no estoy sufriendo esa mierda. O sea, yo no estoy pasando ese horror.
Claro,
esa,
porque me fui.
Porque me fui, pero al mismo tiempo sientes como esta sensación de...
De culpa.
De culpa, de yo debería estar viviendo esa vaina con mi gente. No que tú lo vas a mejorar, no que mi presencia en Venezuela mejoraría en absoluto nada. Pero es como que yo debería estar allí con mis amigos, con la familia que me queda allí, sufriendo esa vaina.
Ese síndrome que tú hablas es real y de hecho se ha llevado la vida de parte de los sobrevivientes de la tragedia de
Park, del equipo
Parkland,
de...
¿no? De lo de la...
De los chamos del tiroteo de Orlando.
Dos de ellos se han suicidado porque quedan con este síndrome de yo no debí quedarme vivo. Y es muy fuerte. Este es el tipo de cosas que... Oye, cuando yo digo que nosotros estamos dañados, toda una generación de venezolanos, a usted esté viviendo a como lo mejor, no sé, en donde sea, en Finlandia, uno siempre nombra esos países, pero sea en Ecuador, sea en Colombia.
Abu Dhabi.
Uno queda con este síndrome porque, bueno, las noticias no paran. Las noticias no paran y son cada vez más insólitas, horribles, pesimistas. Pero hay algo que, por ejemplo, yo creo que es un decálogo que deberíamos tener cada uno de los que ya no estamos en Venezuela y porque lo viví yo cuando estaba en Venezuela. Uh-huh. El que decidió irse, si bien qué maravilla que esté pendiente, que ayude en lo posible, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los que no estamos allá. Coño, yo no soporto y yo creo que debería estar prohibido que gente que no esté en Venezuela le grite y le diga a los que estén allá qué es lo que tienen que hacer. O sea, eso es prohibido. O sea, yo le he dado un follow a gente cercana porque... ¿Y cuándo es que vamos a salir a darle plomo a los colectivos?
Con la pistola
desde Querétaro. Maldito, no puedes, no puedes. Tú no puedes andarle gritando a la gente en redes sociales cosas que hagan cosas que tú no hiciste cuando vivías en Venezuela. Es para empezar. Porque yo lo viví. Yo leía gente que ya no estaba en Venezuela cuando está bueno, ¿y cuándo se...? Y yo, no, coño. Porque...
Partamos del principio de que ni siquiera es una guerra civil porque el otro lado no está armado, ¿no? Estamos claros. Exacto. Solo están armados los malandros. Los chavistas que armó la mortadela,
claro.
Y desde el principio, los colectivos.
Sí. Eso no me deja a mí la deuda y la pregunta que se hace sobre el coño, ¿cuándo de verdad? Sí, porque ya estamos a este nivel de que tiene que salir una contraparte. Es muy rudo, bueno, es muy rudo.
Salió, y fíjate lo que le pasó.
No, pero que sea el mismo, exacto. mira, esto hay que mejor, hay que sacar esto del foso.
Vamos a hablar de los lápices de colores.
Nos fuimos el fin de semana a un parque.
Marico, ¿en serio si lo quieres llevar para otro lado? Sí.
No, porque la gente... Ojo, nuestro trabajo acá es entretenerlos sin hacernos los locos. Porque para eso, para gente que se hace la loca, usted ve los canales nacionales de televisión. Nosotros podemos entretener, nosotros podemos seguir hablando de cosas muy chéveres sin hacernos locos y seguir una vez más pendiente de lo que ocurre en nuestro país, siendo solidario, ayudando en lo posible.
Yo creo que además la gente lo valora porque no estamos con esa paja mental de que como ya yo no vivo en Venezuela, voy a ir a un target completamente no venezolano, voy a ir a Latinoamérica. No, mi pana, yo soy venezolana y me va a hablar mi país donde esté. Y allí donde esté voy a hablar de mi país y voy a hablar como sea de lo que le está pasando y si puedo... con mi acento, porque hay que decirlo, hay medios que no te lo permiten, pero sí. El podcast te lo permite.
Y gracias porque hemos ya recibido mensajes de colombianos, argentinos, ecuatorianos, gente que...
Peruano.
Hubo un comentario en YouTube que pidió un diccionario venezolano para aclararle algunas, porque, oye, pero es que es muy grande las venezolanadas que decimos, entonces no sé cuál quieren que
Chicos que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, va a pasar como nos pasó, por lo menos a los venezolanos viendo El Chavo. Ya tú terminías entendiendo qué carajo era aguas, órale. Sí, no, todos los modismos.
¿Cómo se llaman las aguas? Aguas frescas.
Las aguas frescas, uh-huh. La torta de jamón, que para nosotros torta es un postre.
Exacto.
Es un pastel, exacto. Para ellos es pastel. Así, uno va aprendiendo por agarrarlo ahí al voleo.
Yo siempre he dicho que, mira, el venezolano ahora que es, ya lo, que no estamos en nuestro país y que los otros países están aprendiendo más. Porque tú sabes, uno tiene como referencia de ciertos países. Nosotros conocemos mucho más la cultura mexicana que, por ejemplo, Salvador. El Salvador... No tengo mucha idea de qué ocurre en El Salvador.
Por el contenido que consumíamos de México. Las novelas,
toda
el
mierda
Chavo,
de México. O sea, conozco toda la comida, conozco toda la música, correcto. Conozco todas las bandas, conozco las canciones. Igual de Argentina. Argentina conozco todo lo que hacen. Pero ahí parece, Nicaragua, uh-huh. No, tiene otra semidictadura rara, pero hasta ahí no conozco.
Bastardo,
no,
horrible.
No,
hacen las
no conozco
vainas.
Más. Entonces, bueno, ahora que nos estamos integrando más y en Chile hay tantos venezolanos, en Perú hay tantos venezolanos, a nosotros nos cuesta explicar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, ya los peruanos capaz ya saben que nosotros decimos mamacuevo y que no estamos insultando a nadie cuando queremos. O sea, depende de la entonación del mamacuevo.
Es que el tema del venezolano es que somos muy groseros. Entonces, las groserías sirven para bien y para mal.
Pero no, pero
como arrecho.
El asunto es que...
¿Estás arrecho o eso es arrechísimo?
Exacto. Pero las groserías, en la mayoría de los otros países no son groserías. Las groserías nuestras.
¿Como cuál?
Como, por ejemplo, eso de arrecho, no. Arrecho, ya lo hemos dicho, en Colombia y en Panamá significa escalenturiento.
Pero feo, pero una forma fea.
Que subo. Exacto. Que para nosotros que sería que estar que subo.
Ajá.
Pero... Arrecho, nosotros le damos 800 otras connotaciones que estar molesto. Porque tú también cuando dices que algo está muy fino, muy chévere, o te gusta, está arrechísimo.
Está arrechísimo.
O cómo está, o si estás muy molesta, y estoy muy arrecha. O,
es según el contexto.
O cuando agarras una molestia, qué arrechera.
Trata de que si estás hablando por WhatsApp, utiliza emoticones con esa persona latinoamericana que no es venezolano. Para que sepa que si estás poniendo estoy arrecho, cara de bravo, rojita, es que es malo. Y si estoy es arrechísimo, carita feliz, es algo bueno.
Yo creo que es uno de los términos que más confunde al resto de los países.
No, y todo lo que tiene que ver con huevo. Eres un huevo.
Ah, ¿verdad? Eres huevón. Un huevo pelado. Eres un huevo. No, pero mamá huevo también. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mamá huevo? Entonces,
no, mamá huevo feo.
O no, creo que Acosta, el del diccionario de boleta, lo explicó hace poco en un video y me gustó porque ahí detente la entonación. Porque cuando uno dice, ¿qué pasó, mamá huevo? Es como llegas a un saludo, a una amenaza o mamá huevo. Es como de sorpresa.
Yo nunca digo mamá huevo a menos que sepa insultar. Te lo digo.
¿Por qué no podemos decir mamá? ¿Cuál, no? ¿Cuáles son las...?
Mamatotona.
No. Hay las versiones de groserías que no son groserías. Que uno puede decir, por ejemplo, en radio, televisión. Mamachola. Sería una versión de mamagüevo, pero versión todo usuario. Uh-huh. Mira, mamachola. Es como recorcholis.
Recaspitas.
Exacto. Ese tipo de expresiones que no llegan a ser groserías. Como... ahora se me
en vez de jalabola, jalamecate.
Exacto, o chupa media.
O chupa media. Chupa media es horrible.
La expresión chupar media.
Porque además a la bola, no sé por qué es una grosería, porque recordemos que la expresión viene de los presos que tenían el grillete, la exacto. Bola, amarrada a un tobillo, y otros presos cargaban la bola del preso de más jerarquía como para llevarle la bola y que no le pesara.
La
entonces era
María muy enseñando. ¡Oh!
Viste que a veces sirvo para el podcast. A veces tengo algo que aportar.
Pero es que este podcast no tiene que enseñar nada a nadie. Lo peor. No es la premisa.
Yo sé, pero tú te la pasas enseñando cultura pop. Te odio.
Ajá, me gustó. Ese es a la bola.
Es a la bola. Y no sé por qué es una grosería. Y en los medios de comunicación venezolanos tú jamás puedes decir a la bola. Porque, pero creo que es por la connotación de bola. Porque bueno, bola la entendemos como bola.
Testículos.
Exacto, de testículos.
Pero también de la época para acá de Chávez, también eso se fue como distorsionando. Ellos pueden decir lo que le dan a la gana.
Ah, no, pero eso siempre. El chavismo puede hacer lo que le da la gana. O sea, el chavismo puede decir que no puedes hacer apología a la violencia y pueden poner niños en cadena nacional con rifles.
Ajá. Ajá, pero ¿qué otras versiones de grosería? Mamafruta es otra que se usa.
Mamafruta, genial. Me gusta mamafruta.
miércoles, miércoles. Me gusta cuando cambian mierda a miércoles. Porque nosotros cuando nos sorprendemos, los venezolanos podemos decir mierda. ¡Mierda, marico! ¡Qué grosero! ¡Mierda, marico! ¿Viste esa verga?
Somos súper groseros.
Son como 80 groserías en una sola vaina, pero voy a decir miércoles.
¿Tú sabes cuando me di cuenta yo que éramos de verdad demasiado, pero demasiado groseros? Como una de las primeras veces que fui a Disney, y sabes, en la parte final del castillo, y cuando esperas las luces artificiales y campanitas.
Los fuegos artificiales.
Dije luces. Bueno, luces de artificio, es que dependiendo. Entonces, cuando ves campanita y toda la cosa, allí mi instinto era para decir: ¡mierda, huevón! ¡Mira esta vaina aquí arrecha, marico! ¡No me jodas, mamá huevo! Y los gringos alrededor era: ¡oh my God!
¡How amazing is that!
Y no, y hay el que no dice God, sino gosh, porque God sería un insulto. Entonces, ¡oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Look at that beautiful!
¿Tú sabes quién hace ese
beautiful
juego?
¡Beautiful! Y yo que. ¿Sabes? Y nadie va a decir fucking shit. O sea, nadie va a decir suck my dick. O sea, nadie.
Pero caramba, vale.
Bueno, no, porque no serían las traducciones literales de la grosería venezolana.
YouTube no va a flaguear este video. Se lo escucha de verdad. Mira, pero esa es otra de las cosas que me pasa a mí. Porque uno en Venezuela, hablando español, como uno está... uno usa mucho ese anglosajismo. ¿Anglosajismo es la palabra?
No, palabras en inglés de una.
Sí.
Si vas a decir fuck, es la
que
palabra.
Por ahí alguien dice que... Ay, sí, que chones, que cada dos, cuatro palabras dicen dos en inglés. Ay...
Papito, vives en Miami. Esto aquí es una mezcla de...
No, igual.
No, si no vivieras de pronto, si vivieras en Chile...
en español. Mámalo. ¿Qué fue eso? ¿Fue una rana?
Fue como un eructo sin querer. Fue como...
Llegamos a un nuevo nivel.
Pero sí, no fue un eructo, fue como un...
Sí, fue como ya.
Como el buche, me regurgito. Como los pollos. Me pasó algo como en el buche, como...
Y hace como calor en esta casa hoy.
No está... Anglicismo.
¿Qué? Anglicismo, gracias. Te queda como un
talado. No, pero lo que realmente es lo que la molesta a la gente es el Spanglish, que hablamos el palabras Spanglish, en español y palabras en inglés.
Fuck it.
Whatever.
Exacto.
O sea, hello. Sí.
Pero algo que yo... uno dice en Venezuela mucho fuck. O sea...
Yo he tenido que controlar a Ilan porque está...
Porque estamos hablando de gente que entiende y el fuck es fuerte.
Súper fuerte.
¿Sabes? O sea,
es súper fuerte.
Y yo digo mucho fucking. Eso me pasó con mi cuñado es British. Mi hermana decidió casarse inteligentemente con una persona, con un británico.
Pasaporte, una
en
cosa.
En Inglaterra, claro. Todo vive en Londres y todo bello, todo maravilloso. Y yo hablaba con él, cosas básicas. Yo digo, es porque es fucking no sé qué tal. Y
el tipo se friqueaba, ¿no?
Sobre todo porque un británico.
Porque
que son
no
super,
dicen groserías.
No dicen groserías.
Es en las películas que lo hacen. Exacto. Pero en la vida real, no, en Disney, viendo campanita, no dicen.
Y uno es como una versión de Samuel Jackson por toda la vida.
Somos...
Motherfucker.
Somos una cosa horrible. Somos unos raperos en la vida real. Y es no. Que es lo que siempre digo en mi stand-up cuando viví en Puerto Rico. No dicen groserías. O sea, si, las dirán los amigos en privado, ¿sabes? Pero no, en la calle no las dicen. Y nuestras groserías las entienden bastante bien. Porque esa no es otra cosa. Las groserías mexicanas, por ejemplo, que todas son como conché, chingo, chilada, chilangue, chilumba, sí, chulumba, sí, chupalumamba. Yo...
Chespirito.
Sí, para mí es como... Chik, 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 chik. No entiendo exactamente la grosería. O sea, es como... No sé, de hecho, no estoy muy clara cuáles son buenas y cuáles son malas.
A mí se me da muy bien el slang mexicano. Y ahorita he agarrado más el puertorriqueño porque te mostré hace poco que yo veo el podcast de mi querido amigo Chente Ildras, que es un comediante puertorriqueño. Y el mamabicho, o sea, lo tengo pegado.
¿Por
mamabicho? Porque mamabicho es mamahuevo para ellos.
Exacto. Nosotros, pero espérate, porque yo creo que... Revísate Puerto Rico. ¿Qué? Revísate. Si tú pones bicho en el WhatsApp, te salen animalitos. Te sale una mariquita, sí, una hormiguita, un gusanito. Mira, ahí está la chica morada, lo va a hacer. Mayigi. Pon bicho. Y te lo pone como un emoticón de insectos.
Bueno, pero Puerto Rico debe saber eso. Es igual que nosotros. Nosotros decimos, le decimos huevo al pene y para el resto de Latinoamérica no es.
Exacto. Y le decimos mamá huevo.
Le dicen pija, le dicen
pero tú
el
puedes
pito.
Decir huevo en otro contexto. O Por sea, ejemplo, tú puedes decir huevo y ya. Y dependiendo del contexto, porque puedes decir que huevo y es feo. Pero ajá, puedes decir huevo y ellos no pueden decir bicho. La
coste,
palabra.
¿Qué coste si ustedes ponen a escuchar a un menor de edad? Este podcast es peo suyo.
No, y si están en Puerto Rico, peor. Porque entonces, bicho, es como decir... Es decir,
es lo peor, es lo más grave.
Es como verga, es como horrible. Pero como horrible. Está. Y es súper grosero.
Ese es el otro punto que te iba a decir. En México, la más fuerte es verga. Y entonces, ¿sí? ¿Cómo hace un maracucho para vivir en México?
Vergación.
¿Está jodido? Claro, todo es verga, vergación. La verga es
¿pero
es
la fuerte. Dicen?
Sí, no, claro. Y la verga es muy ruda, entonces uno se tiene que
pero
aguantar.
Cuando yo viví en Puerto Rico,
no seamos groseros, lo que tenemos que hacer, maldito. No.
Yo le decía a Ilan, contrólate, porque aquí no las dicen y ellos entienden las nuestras, porque era todo, o sea, y date cuenta,
la gente de
Venezuela, date cuenta, o sea, todo es verga marica.
Verga marico.
Verga marico. Verga sí. Marico. Entonces, y me di cuenta por mi cuñado y mi hermano, mi cuñada y mi hermano, todo es verga marico. Es verga marica, verga marico, verga marica, verga marico. Y entonces estábamos en el supermercado, estábamos en... Verga marica, mira la Nutella. Los puertorriqueños, pero era como... O sea, se apartaban del pasillo y yo dije...
No, que esta mujer viene de barrio. ¿Tú dónde de los barrios venezolanos?
Tú en Venezuela dices verga marica. ¿Qué pasa, weón? O sea, no hay... O sea, la distinción de la grosería, para bien o para mal, nos confundió. Se nos volvió pastel social.
Yo le he escuchado a Maite Delgado decir verga marico.
Yo le he escuchado... a Fabi. A Fabi Rosales decir verga marico. De hecho, le han editado videos donde ella está hablándole a Venezuela, al país.
Y le dice verga marico.
Y está diciendo...
Verga marico.
Está Venezuela está pasando una coyuntura. Verga marico. Horrible. Cortan al verga marico y ella dice horrible. Y por eso se mueve como la...
Fabi, te queremos.
Te queremos mucho, además. Sí. Y me encanta que me comparen con Fabi. Me están quitando como 39 años cada vez que me comparan con Fabi.
Mira, pero yo sé que todavía no hemos llegado a ese momento porque no queremos sumarnos a toda esa olita de gente que está inoportunamente jugando a echar para atrás la partida y dividir con discusiones que sí...
Siempre jodiendo, nunca injodiendo.
Exacto, como diría nuestro pastor J Balvin. Pero tú en algún momento... hay dos puntos que queremos hablar en algún momento que son importantes para el país. Tú quieres hablar de los faralados de la camisa que le pusieron a Fabi.
Correcto.
En la gira por Estados Unidos, que al parecer, bueno, no sé si
Lilian... Acabo de descubrir nuestro nuevo instant replay.
No sé si Lilian tenía algo que ver o Roland... Yo, para mí, el culpable es Roland Carreño en todo esto.
Yo no sé quién es el culpable, pero de los mismos creadores, de las clinejas que le hacían a Lilian, nos llegan los faralados que le están poniendo a Fabi.
La camisa pirata de pirata, ¿no?
Sí,
pirata.
Exacto. Piratas porque tienen los faralados
pero,
de...
Oye, pero en su defensa creo que fueron no más de dos.
¿Las de quién?
De Fabi.
Mírala hoy.
No. Uh-huh. No.
Si se los ponen arriba, se los ponen en el puño, se los ponen en el... Mira, loco, tan bonita que es la ropa de mujer, los tallercitos.
Acuérdate que no íbamos...
Ah, no íbamos para allá. Borra todo esto. Edición.
No, ponlo en hold. Ponlo en hold. Exacto. Cuando pase... ¿Cómo se llama? Cuando se hace la...
No, pero es que yo... Es que esa es la vaina con los venezolanos, con nosotros. Que uno no puede querer a alguien y hablar algo de alguien o no puedes no querer a alguien y agradecer algo. Como el cuento que siempre echamos de Trump. Sí. A mí no me gusta. Pero yo valoro y agradezco si algún día ocurre
lo que tenga que ocurrir.
Lo que tenga que ocurrir, porque no ha ocurrido todavía.
Y el otro tema, el otro tema importante para los venezolanos es.
Pero eso
que...
solo no significa que le voy a picar un quesillo a Trump. Ni un pesillo tampoco. Ni ¿qué? Un pezoncillo, ni nada con pez.
Que un quesillo.
Ni un pisillo.
No. Mira, el otro tema importante es que desde hace meses se estaba dando esta situación, nadie le había avisado a nadie, a su gente, pero de repente, en fin de semana hubo en Latinoamérica un montón de festivales importantes. Lollapalooza en Chile, Lollapalooza en Argentina.
El Ultra.
El Ultra acá en Miami, que fue un desastre. En Panamá creo que también hubo, o en Colombia, no sé yo. Y en este festival, creo que fue en Chile, por primera vez se montó una banda venezolana, que fueron los Caramelos de Cianuro. Y el enano no estaba tocando con los Caramelos de Cianuro. Y ya me dicen que eso viene pasando desde hace rato. Yo digo, ¿y entonces?
¿Se separaron?
¿Qué está pasando
acá? Hay que traer
acá
al enano al podcast.
¿Qué pasa? ¿Que no está el enano en caramelos de cianuro? Venezuela no está preparado para otra noticia de este nivel. De que el enano... Yo, mi teoría positiva es que el enano tenga alguna situación con su visa.
Llámalo.
Que no haya... que no haya podido viajar con los caramelos porque él sigue apareciendo en sus redes y tal, espero que no sea lo peor.
¿Qué está pasando? Saludos
a Caramelos de Cenoro.
Mi banda favorita venezolana, yo te lo he dicho.
Ah, no, bueno, yo te pregunté el otro podcast que si tenía algo favorito y nunca me dijiste
nada. Acuérdate que se me olvida todo hasta que me acuerdo. En el otro podcast que hablamos de que trabajé en una tienda, no conté que antes de trabajar en la tienda tuve mi pico de excelencia. Empecé a trabajar en una radio en Miami. Yo dije, lo logré, mamá. La llamé y le dije, lo logré, mamá, llorando en el carro.
Cuéntame,
mamá, lo lograste, hija.
Vamos atrás ese momento de alegría, de cuando te reíste un poquito.
Sí, caminemos hacia atrás.
Exacto. ¿Ya estabas trabajando en la tienda? No, eso fue antes de la tienda.
Eso fue antes de la tienda.
Tú llegaste acá a Miami sabrosona.
Bueno, no sabrosona, mamándome los ahorros. Exacto. Y en plan de haciendo casting, agencia, lo que dije en el podcast anterior.
Ajá.
Pero hago, Mónica Pascualotto, mi amiga del alma, me recomienda para hacer una prueba, ni siquiera fue un casting, fue una prueba porque éramos muy poquitas, con El Gato para Caracol Radio.
El Gato es un animador muy importante en Colombia. Él conduce todos los sábados, ¿cómo es? El Sábado de la Alegría, algo así.
Sábados Felices.
Sábados Felices.
Sábados Alegres.
Puede ser, sí. Hay alegría y hay felicidad en esos sábados.
Es como el programa de humor y es como maratónico, es largo.
Pero él no es humorista.
No, pero él es conductor.
Él es clásico conductor.
Exacto.
Y su trademark es que usa lentes de... Mm-hmm. Y yo quitándome los lentes. Mm. Ahora no me puedo poner lentes porque me gritan en redes sociales. Yo dije, solo en el podcast.
Gritan?
Y que, no, que no te ibas a usar más lentes. Yo, ah, bueno, pero en el podcast.
Pero
yo tercer podcast sin lentes.
A mí me gustaban tus lentes.
No, que es que quiero otro. Ah, entonces.
¿De qué color? Ya te cansaste de ver la vida amarilla. Ahora la quieres ver de qué color. Tiene que haber sido muy complicado ver el mundo como los Simpsons.
Quiero rosado para ver la vida en rosa.
Le bien rose. Le bien
rose. Coño.
Hablando francés bien. Entonces,
vas a hacer la prueba,
hago la prueba con Humberto. ¿Cómo se llama el programa de los sábados?
Sábados Felices.
Sábados Felices.
Ajá. Pero no es para eso.
Para una radio, para Caracol Radio, pero es una M.
Uh-huh.
Y quedo, y esta gente, y además él es FM también. Él es un formato completamente FM. Él ha trabajado en radios aquí en Miami poniendo música, DJ y no sé qué.
¿Por qué habrá tanta diferencia entre la gente que hace AM y FM?
Pero si del final, cielo a la tierra,
si al final
bebé,
lo que cambia es la frecuencia,
no,
y la calidad.
El formato, porque la M es hablar, y por lo general es como contenido de opinión o entrevistas.
¿Pero en dónde? Porque la M venezolana pone...
Y tienes que hablar así.
La M venezolana ponía mucha música, solo que la M se quedó como en un rango muchísimo más popular, pero porque tiene
también
poca
creo,
calidad.
Exacto, que si te oyes... Y pones música, es como...
Mira, el que no haya escuchado un juego de béisbol en AM en Venezuela no es de mi generación.
Por eso
yo
es
escuché
de contenido
béisbol
auditivo sin música.
Pero luego se fueron pasando a la FM. O sea, la mayoría.
Claro, pero lo que te quiero decir es que quizás la razón principal por la que la FM es musical mayoritariamente y la AM es habladera de paja mayoritariamente es porque... Coño, como cuando nos escuchaban los podcasts a nosotros con el audio malo. Estás dando contenido.
Ya estamos en FM, ¿eh?
Exacto, estás dando contenido y la gente se aguanta el mal audio.
Exacto.
Si estás poniendo música con mal audio, no.
Exacto.
Oigo un disco.
Entonces fuiste y quedaste.
Y quedé.
Y tú dijiste verga marica.
Dije verga marica. Sí, chama, sí. Sí, chama, sí.
Ah, esto es un callback.
Sí, chama, sí. Uh-huh. Arrechísimo. Y me acuerdo llorando en el carro, llamé a mi mamá. O sea, mamá.
Porque era sueldo, era todo.
Plata, loco. Era medio tiempo, pero ganaba divino. Porque los medios aquí en Miami te pagan como si trabajas en los medios. No es como en Venezuela, que uno trabajaba radio, televisión, teatro, y uno no podía ni comprarse un carrito.
La mayoría era pura pinta.
Pura pinta. No, puro intercambio, puro regalo.
Pilas.
La ropa, las vainas que te ponía.
Para defender que no merecen que se defienda, pero para defender un poco a los medios venezolanos, también a nosotros nos tocó una época muy jodida. No nos tocó esa época de oro donde los
correcto
artistas realmente eran artistas y sacaban...
Y
ganaban plata. Nosotros nos tocó ya la industria medio sobreviviendo.
Sí, que eras trabajabas en el medio, pero realmente no ganabas más que una persona. Bueno, yo me acuerdo que una vez siendo yo, estando en la radio, en Hot 94, yo era coordinadora de la radio. Yo llegaba a las 9 de la mañana y me iba a eso de 10, 11 de la noche porque coordinaba todo. Era como una... Como la parte de, la que sigue del jefe. O sea, él me mandaba a hacer la mala, la que tenía que hacer lo que él desarrollaba, más musicalizar la radio y toda la vaina. Y una vez metida en la nómina, que eso no era algo que yo podía ver, pero lo vi, yo ganaba menos trabajando todo el día que el operador de radio, que trabajaba 3 horas.
Y en esa época fue cuando salió más o menos tu famita de medio mamagüeva, porque quiero que sepan que Yamari también tenía su famita de...
Depende de quién la escuchaste, porque cuando yo entro, es que yo lo entiendo, yo empecé, la Dayanari lo entiende toda. Se me salió una Dayanari horrible. Pero es que yo empecé a trabajar en la radio y yo empiezo con muchas ideas porque tenía muchas ganas de hacer radio y ya yo venía, me habían botado de la mega por teléfono, todo el cuento. Y entonces empiezo en Hot 10 y que, empiezo a traer ideas y a mí Enzo Casella, que era el vicepresidente,
yo con esa gente no me llevaba.
Bueno.
Nada más me saqué una locutora y me casé con ella, pero el resto...
De resto no te llevaste con nadie.
De resto, claro, algunos amiguetes, pero...
Nada, me ponen muy rápido, o sea, yo trabajaba, tenía mi programa los fines de semana y la pendeja de los fines de semana empieza a ser como la que sigue el jefe, o sea, la asistente del jefe. Y era como esta con quien se acostó para estar ahí y yo lo pude entender, fue muy rápido y fue repentino.
Ya sabemos que Yamari no se acostaba para esas cosas.
No.
Aunque lo hubiera querido, pero...
No, no me acostaba con nadie porque yo siempre he sabido que soy muy mala cama y yo jamás me haría eso a mí misma porque me botan.
Te hubieras jodido toda la vida profesional.
Me jodo. Yo me llevo a acostar con la gente y en vez de que me den mejores trabajos, me los quitan. Yo me los ganaba con esfuerzo.
¿A dónde íbamos con esto? A la FM.
No, de mi pajita de mamagüevo probablemente.
Ah, sí, exacto.
De que seguro los que estaban picados, porque yo estaba en ese puesto, te hablaban mal de mí, pero yo estaba más triste en ese puesto. De hecho, renuncié. Yo odiaba ser la jefa. Yo odio ser jefa de la gente.
Sí, yo sé.
La Dayanari no quiere ser jefa de nadie. La Dayanari quiere ser una influencer.
Ajá, pero entonces te dieron la oportunidad de este programa y trabajaba. ¿Y era de qué hora a qué hora?
Aquí en Miami.
Sí, con el gato.
Era desde las 4 de la tarde hasta las 6, que es un horario prime. Uh-huh. Es un muy buen horario.
Pero era AM.
Era AM.
Estaban haciendo FM en AM. Y todos lo sabían, ¿verdad?
Todos lo sabían. Contratan al gato para esto. Me contratan a mí para esto. El gato además tenía una cosa que llamó el rincón del gato, que era que ponía en bandas en vivo a tocar 3 canciones seguidas. No pasa ni en FM.
O sea, todo un peo tipo Howard Stern.
Exacto. ¿Y adivina qué pasó? No me funcionó. Votaron primero a mí y después lo votaron a él. En plan de, no, la que no está funcionando es la Veneca. Porque claro, además Caracol Radio es de colombianos.
Audiencia colombiana.
Entonces me escribían la Veneca que está al aire, la Veneca. Nunca me dijeron roba marido. pero estaban muy molestos con mi presencia allí y yo, bueno, la verdad es que no me afectaba.
¿Sabes qué? Pensando un poco en esa situación de tener a alguien que no sea de tu país
haciendo radio
en medios, sobre todo así. Ocurría en Venezuela mucho. Hubo una época donde...
Argentinos, sobre todo.
No, colombianos en televisión, como protagonistas de novela. Muchas veces se traían colombianos a ser protagonistas. Pero no, creo que colombianos en una época... Marcelo Cezán fue uno. Juan Pablo Raba. No.
¿Él no es venezolano?
No, él es colombiano. Ya va.
No, ¿cómo se llama el otro? El que hizo Cosita Rica también era colombiano, que era con Fabiola Colmenares. Hubo como una de esa época donde se traía... Es colombiano, ok.
Sí, ya lo veía.
Sí, porque se quedó en Venezuela. Y en la radio...
Carlos Vive.
En la radio venezolana, creo...
Carlos Baute. Carlos Sicilia.
En la radio venezolana, creo que el único que era no era venezolano que llegó a estar en un prime time fue Guille.
El Guille.
Guille.
Sí.
Creo.
No.
En nuestra radio, Mega, Hot, no recuerdo ningún... peruano o algún ecuatoriano o algún colombiano recién llegado que tenga algún
golpea.
Puesto.
Golpea. Yo creo que golpea cuando estás en un medio que no es... Porque, por ejemplo, aquí en Miami hay radios para venezolanos, televisiones para venezolanos. Pero exacto. Cuando estás en un medio que... O el país, digamos, que te pasó en Panamá, lo viviste en Panamá.
Claro.
Una radio en Panamá, panameña, con panameños, y además votan a panameños para meter un venezolano, obvio que te iban a odiar.
Así que,
La fórmula para el fracaso es esa. Es que no hay otra manera, es normal. O sea, le caes como un paracaidista, como quién coño es este con su acento.
Exacto, ¿para qué? ¿Para qué vamos a traer vamos a poner un venezolano si nosotros tenemos un talento?
Bueno, a mí me votaron a la Veneca primero, y después votaron al colombiano que era el gato, y pusieron un programa M porque saben era una M.
¿Qué pilas? Que eso es algo que también... Sí.
Y de allí fue que fui para la tienda. Pero como, imagínate, ahí sí estaba depre.
Y luego llegó Nosy TV.
Pero espérate, ¿te acuerdas que cuando tú me hablabas del proyecto Nosy TV, yo te decía, bebé, si no hay plata no puedo porque yo estoy metida de cabeza en la tienda?
Quiero que le cuente esto. Esta vaina no ocurrió antes porque ya María estaba buscando el dinero. Y yo no tenía dinero para darle. Sin embargo, con Nosy TV logramos que alguien, una productora, lo hiciera y nos pagaban para hacer mi programa. Y yo dije, bueno, vamos a traer a Yamari. Yamari cobraba más que yo por hacer Nosy TV.
¿Puedo decir cuánto cobraba para que te dejes de hablar pendejadas?
Bueno, no, pero ya va. O sea, no es pendejada, era una realidad.
Sí, pero cobraba más que tú, pero era una cosa como de... Bueno, yo cobraba una chuchería más que la que comías tú.
Ok, pero dilo.
Nos pagaban por ¿Eran cuántos programas que grabamos? Dos.
Dos episodios a la semana.
¿Y nos pagaban 60? ¿No era?
A mí me pagaban 80. $80.
¿A mí también?
No, a ti te pagan más.
$80, no, papi. Más. 80.
Más. O me engañaron siempre a mí.
Te engañaron siempre a ti.
¡Ellos! ¡Qué raro!
$40 por programa.
Bueno, pero...
Que al cabo tú dirás, si estás en Venezuela, ¿qué? $80. Baby, $80 no pagas... O sea,
¿sabes qué? Eso
ni
pasó...
el seguro. No pagas ni el seguro. O sea, te cuesta mucho hacer algo con $80. Pero el asunto no era nada más que era por capitalista salvaje. Era porque yo estaba trabajando en la tienda y para yo irme de la tienda tenía que tener un trabajo que me pagara.
No, mira que mucha gente me pregunta, y esto es uno de los cuentos que está como en la lista de así de deuda, de preguntas que la gente siempre se hace, es que ¿qué pasó con No Si Te Ve? ¿Que por qué no seguimos haciendo No Si Te Ve? Y No Si Te Ve fue un proyecto que yo traté de una manera muy extraña porque yo nunca me consideré un youtuber. O sea, yo consumía YouTube, yo sabía de YouTube, pero nunca me consideré un youtuber porque yo venía de la media tradicional. Yo hacía radio a nivel nacional y estaba en televisión. Solo los inventos, yo sí siempre he jorungado el internet y sí fui uno de los primeros en transmitir en vivo en internet, fui uno de los primeros a tener el web show en internet en Venezuela.
De tener cuenta de Twitter, de los primeros.
De todo eso, de esa primera camada de hacer contenido donde no sabía si lo iba a monetizar, no sabía nada, no sabía de hecho, la mala conexión no se pasaba ni siquiera en YouTube, se pasaba en la página de Sin Cable TV, que era un desastre, entonces por eso no corría tan bien como debería. Uh-huh. Entonces cuando yo invento No Si Te Ve, creo que estábamos saliendo de Chatén TV. De hecho, creo que el sexto episodio de No Si Te Ve fue una pequeña reunión que hicimos cuando estábamos cuadrando la gira de Fuera del Aire, que estuvimos todos juntos. Entonces, como que, ok, me gusta, lo hacía con César Kensen, que César Kensen es el mismo editor de José Rafael Guzmán, de Manuel Silva, y era una
la mano pelúa que está detrás de Caminantes ayudando a que ese proyecto sea así de duro.
Pero era muy...
Otro podcast en el que hablamos de José Rafael Guzmán.
Check, faltaba aquí.
Increíble.
Mira, aquí tengo la lista.
Increíble.
José Rafael Guzmán, tus tetas.
Pero de José hemos hablado más que de mis tetas.
Y Maracay.
Y de Maracay hemos hablado menos que de José.
Lo sé. Entonces, cuando... Mira, hacer No Si Te Ve era complicadísimo. En aquel internet de Venezuela del 2014 todavía, 2015.
¿Por qué? Cuéntanos más.
Porque la manera que yo inventé el formato era que yo tenía un debate con dos personajes. Entonces, esos personajes no es que yo grababa un Skype o un FaceTime, no. Yo llamaba por Skype a las dos personas, nos escuchamos por la computadora, por eso usábamos audífonos, y yo le pedía a la gente que usara su teléfono
como vertical, cámara.
Y se grabaran y le hablaran a la cámara. Luego ese video me lo pasaban por WeTransfer. Entonces la mayoría de las veces... A ver, dale ahí la cámara que nos... Exacto, por favor. La mayoría de la gente, yo pensaba que todo el mundo entendía cómo funcionaba WeTransfer y hay gente que no. Entonces me pasó más de un programa que tenía que básicamente casi que buscar el clip, bajarlo a la computadora para entregárselo a César, que lo editara. Entonces era como complicado.
Cuando Alex me dijo a mí, vas a estar de invitada en el programa, mira lo que tienes que hacer. Yo le decía, ok, pero ya va, yo me voy a grabar en mi celular y te lo mando ¿cómo? Alex, y que por WeTransfer, ¿qué es eso? Alex, y que es una plataforma, ¿cómo cuál?
Sí, o sea, sí.
Yo era complicado. Probablemente pasé 5 días para mandárselo.
De hecho, hicimos como hasta un instructivo para los
Espérate,
invitados.
Pero además no era eso. Es que además con el internet de Venezuela en WeTransfer se puede tardar 7 horas.
Toda la noche. Sí. Yo dejaba mandando el material a César en la misma ciudad toda la noche. Entonces la primera temporada fue un palazo, funcionó muy bien. A la gente me piropió el formato y brutal. Yo arranqué la segunda temporada y ahí llegó Vivo Play, porque habíamos hecho la gira de Están Juntos, que transmitió
Vivo Play,
y ellos me dijeron, mira, queremos tener unos sitios en nuestras plataformas, y me dieron unos dolaritos, que no era mucho. Y...
Pero era más que lo que nos pagaban. No, sí, aquí.
Era más, y yo me estaba yendo del país, yo necesitaba esos dólares, por eso nos fuimos para allá, y el programa dejó de estar en YouTube. Entonces ya por ahí ya perdió
Vivo, claro.
el Vivo.
Porque tenías que ser asociado a Vivo
tenías
Play.
Tenías que verlo en Vivo Play, uh-huh. Y listo. Y aunque Vivo Play supuestamente nos iba súper bien, y me daban buenos números, igual.
Te pagaban.
Sí, me pagaban. Es el
deal. Ya está.
Cuando regresamos y retomamos el formato, que yo invito, llamaría a hacerlo conmigo...
¿Te diste cuenta que era la mejor cosa que pudo ser en tu vida?
No, fue maravilloso porque nos reencontramos, la dinámica y la ¿cómo se llama? La química seguía estando y funcionaba muy bien. ¡Pero! entregamos el producto a una gente que no está todavía preparada para el nivel de edición. Yo recuerdo que el primer episodio salió sin jump cuts. Yo tuve que explicarle que eran unos jump cuts a una gente, unos editores que trabajaron con YouTube. Y estamos hablando de esto ya 2017, no antes. Entonces no tenía el mismo ritmo. Entonces ya cuadrar los invitados era complicado. Y es por eso que cuando yo tomo el otro proyecto que hice en internet, yo dije, no, si te ve, vamos a matarlo. Y nosotros ya tenemos esa idea de hacer esto, de hacer el podcast.
Fue lindo porque yo me enteré porque Alex hizo un post en su Instagram diciendo, muchachos, ya no si te ve, no va más.
No va más.
Y yo veo a Alex y yo dije, bueno, bueno saberlo. Como básicamente ayer lunes que me enteré que nosotros teníamos ya el lanzamiento oficial de nuestra nueva imagen, porque Alex lanzó un post en su Instagram.
Mire, muchachos, pero ¿saben que yo tengo esta libreta acá? Esta libreta me la regaló Andrés López, el colombiano.
Y yo, ¿no? Alex, ¿por qué no hacemos esto como un equipo? Yo también soy parte de este podcast.
Yo en esta libreta...
Ah, sí, me pone.
Yo en esta libreta, yo soy muy malo anotando. Sí. Yo soy una persona que hago... hago muchos garabatos, pero justamente en esta libreta, pasándolo, conseguí...
Muéstrame, ¿qué conseguiste,
uno, mi amor? Porque yo siempre, a mí me gusta siempre darle... A ella le encanta este pedito que siempre le guste recordarle...
sacarte vainas en cara.
Como la tengo presente de sol a sol.
De sol a sol.
Ese es otro tema para otro podcast. Déjame decirte que yo considero que la mejor canción venezolana de los 90 es de sol a sol.
Es para otro podcast, definitivamente. Oye, nadie me lo ha preguntado, pero les voy a contestar. Yo tengo hoy en mi cabeza una cayena, que es esta flor hawaiana. ¿Por qué las cosas hawaianas siempre tienen una cayena? ¿Te has dado cuenta? Lilo y Stitch.
No me he fijado.
Los surfistas, marca Roxy.
Pero la cayena en Venezuela se consigue en cualquier patio.
No, pero ¿será que en Hawái es muy común la cayena? Es una vaina como de surfistas.
Ajá, entonces, ¿por qué te pusiste la cayena?
Porque me estaba paseando a Pichu en la tarde y me consigo esta cayena preciosa, roja, completamente abierta. Hola. Y no hay cayenas en el paseo que yo le doy a Pichu. Y me llamó mucho la atención verla allí tirada, toda enrojecida, toda ella, toda enana, toda marica. Y la agarré y me la puse. Y me la puse porque dije, ella está allí dándome un mensaje. Yo además sería incapaz, eso es otra cosa bien pendeja de mí, pero yo no arranco flores, porque es matarlas.
Sí.
Entonces, si yo me las consigo en el piso...
Bien marica
y bien enana. Porque mido 1.60. Yo las agarro si las encuentro en el piso, pero no las arranco. Pero a veces compro rosas y las pongo en la casa porque soy una hipócrita. ¡Soy una hipócrita!
Mira, ya para terminar...
Sin criterio, sin dignidad. No me lo digas, no me lo escribas. Lo soy.
Es la flor nacional de Hawái.
¡Muérete!
Cállate la jeta.
Vaina que aprendemos en este
Entonces,
podcast.
Por eso me puse mi flor de cayena, porque me la conté en el piso y me pareció muy rara.
Mira, aquí está anotado el primer draft de lo que iba a ser la programación de aquel canal. ¿Y
qué dice? A ver.
Todo, mira, nos reiremos de esto. Todo aquí.
Pero ahí no dice que yo iba a estar contigo.
¡Ay, por favor!
Podría ser otra puta. Otra puta que estaría contigo. Podría ser cualquiera.
Dame acá. ¿De qué nos reiremos el día de hoy?
¿Tú sabes por qué yo no me enteré de esto que tú tienes escrito en este cuadernito?
¿Por qué?
Porque no lo pusiste en tu Instagram. ¡Oh! Ok, ahora sí, toma. Coño, me arrecha que ponga cosas en su Instagram y no me las diga a mí primero. Somos un equipito humano, no somos un equipito tecnológico. Oye, tienen que ver, que les encanta que les recomendemos vainas de Netflix. Tienen que ver Love, Death plus Robots. O sea, amor, muerte y robots. Está en Netflix.
Ya, tú tienes que poner orden en tus ideas en este puto podcast, porque una vaina es, formas peo a mí, después estás recomendando una vaina que yo tampoco he visto.
No tengo la culpa que te haya sido Velvet.
Deja las drogas, por favor.
No, y ahora que viene la tercera temporada de La Casa de Papel, Alex y que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, La Casa de Papel! ¡Ay, la novela de La Casa de Papel! Eso es una mierda, vale. Ve a ver Love, Death and Robots. Ahí está. Pincho está de acuerdo conmigo. Es como un Black Mirror. Creo que es la misma gente.
Yo estoy aquí impactado.
Pero son cortos animados.
Esta actitud no la voy a vi venir nunca.
Ya sí. Tú conoces a Llama Borracho.
Sí, sí.
Te vas a hacer loco.
¿De qué nos riremos el día de hoy?
¿De qué?
Desgraciada. Esta mujer se llama Dame.
¿Se llama Dame?
Sí. Toma. Con una hacha intercalada. Mentira, Dame Tejada.
¿What?
Es de D-H-A-M-E, Dame.
¿No será Dafne?
No, Dafne es con una...
Pronúncelo como sería en inglés. Dame.
Que tu familia en medio de la crisis no tenga jabón y lejos de lamentarse te mande un video donde se viste con un vestido de gala para ir a trabajar riéndose y haciéndole un chiste. En definitiva, nos reiremos de esto. Esa es la actitud, muy bien.
Claro, salió con la ropa que tenía limpia, que supongo era un vestido de gala.
Toma, maldita.
No me digas maldita. Me gusta más mamagüevo porque es menos feo. Carlos Oriundo dice, nos reiremos de esto.
¿Oriundo de dónde?
Hashtag humor, comedia, diversión. Ok, dice, cuando ves que liberan los bonus de los episodios de Manuel Civil y Led Varela, pero no los podrás ver porque no tienes internet desde el primer apagón y llevas más de 12 horas sin luz.
No, no reiremos de esto. Pero tienen hasta el sábado, por favor.
En un momento una semana.
De... Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedamos un rato más en Patreon, patreon.com/nosreiremos de esto. Les recuerdo que ya desde esta semana comienzan los tiers. El patroncito nivel 1, que es $1, tienen acceso a los videos a partir de las 7 de la mañana.
Tempranito.
Patroncitos Pro, que es a partir de $2, tienen los Early Access y los bonus. Esos son los que tienen los bonus.
Contenido adicional de 20 minutos o más.
Así es. Y Patroncitos Plus, que es a partir de $5 o más, ustedes pueden obtener lo mismo, Early Access, los bonus y contenido extra, como por ejemplo el próximo live que vamos a hacer la próxima semana, donde vamos a estar regalando gift cards de Amazon acá.
Preguntas y respuestas también y vlogs. Ahorita que nos vamos a la gira por el sur, vamos a estar haciendo vlogs super coolest.
Chao, muchachos.